magnitud, profundidad 87 kilómetros, fue a las 4 de la mañana con 48 kilómetros, la ubicación, la referencia, 26 kilómetros al suroeste de Pozo Almonte. Esa es la información, fue finalmente magnitud 5.0, profundidad de 87 kilómetros, ubicado a los 26 kilómetros al suroeste de Pozo Almonte, fue a las 4 de la mañana con 48 minutos ahí en el norte de nuestro país.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. Ponga mucha atención con lo que les vamos a contar. En este caso, tiene que ver con que el Colegio Médico, rechazó el Colegio Médico al decreto del Ministerio de Hacienda, que instruye recortes presupuestarios en salud. Esto volvió a tensionar el debate sobre el financiamiento del sistema público y sumó nuevas alertas desde los gobiernos regionales. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
El recorte presupuestario del 2,5% en salud continúa generando debate y preocupación en el Colegio Médico y en distintos gobiernos regionales. Desde el Ejecutivo señalan que el ajuste equivale en promedio al 1,1% de los presupuestos operacionales de los hospitales, por lo que no debería afectar las prestaciones esenciales ni la continuidad de la atención. Sin embargo, autoridades y gremios advierten que la red pública ya opera bajo alta presión, especialmente en regiones con mayor dependencia del sistema estatal. El expresidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y actual gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva, llamó al gobierno a resguardar los recursos destinados a salud. Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, advirtió que es complejo asegurar que una reducción presupuestaria no impacte en áreas sensibles como cirugías, consultas y capacidad de respuesta al sistema público.
Va a irse profundizando cada vez más la diferencia de atención. Creemos que el Ejecutivo subestima el impacto.
Aunque haya la intención de la ministra de no tocar la atención de los pacientes, eso se ve hoy día como sumamente difícil.
Mientras continúan las reuniones y gestiones al interior del Ministerio de Salud, el debate en torno al recorte presupuestario sigue intensificándose y comienza a instalarse como un nuevo foco de presión política y sanitaria para el Ejecutivo.
El proyecto de ley que busca implementar un mecanismo de devolución del IVA en medicamentos y pañales iniciará esta semana su tramitación legislativa en el marco de un acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Partido de la Gente. La iniciativa apunta a compensar gastos en insumos esenciales para los sectores vulnerables y contempla un costo fiscal estimado de $100 millones durante su primer año, aunque ya ha comenzado a generar apoyos y cuestionamientos en el mundo político. Fernando Ríos nos cuenta.
Tras ser ingresado a la tarde del pasado viernes, la iniciativa que sugiere devolver el impuesto al valor agregado en gastos de medicamentos y pañales será sometido a discusión esta semana en la Cámara de Diputados. Desde el Partido de la Gente valoraron el apoyo del gobierno y el oficialismo a la iniciativa y observan con optimismo su avance en el Congreso, tal y como lo planteó el diputado del PDG, Patricio Briones.
Esperamos que las cosas sigan su cauce normal. Vamos a seguir aportando en la discusión política, no ser obstructivos, no ser una piedra en el camino, sino que más que nada lo suficientemente propositivo para seguir marcando un poco la pauta política.
Se estima que la iniciativa tenga una carga fiscal cercana a los $100 millones durante su primer año, cifra que podría modificarse según el panorama financiero del Estado. En paralelo, la oposición presentó la idea de una reforma constitucional como una vía alternativa a la moción impulsada por el gobierno. Aún así, la idea original ha recibido apoyo transversal por parte del espectro político, en una discusión que, según adelantan, se tomará la agenda en los próximos días.
La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha publicado sus estimaciones sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente en el empleo. Una grave escalada en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán podría generar consecuencias sobre el empleo potencialmente más graves y las que se sufrieron por la pandemia del COVID, según las estimaciones que ha publicado hoy la Organización Internacional del Trabajo. En ese contexto, si los precios del petróleo aumentaran en torno al 50% por encima de su promedio de principios de 2026, las horas de trabajo a nivel mundial disminuirán 0,5% este año y un 1,1% en 2027, lo que equivale a 14 millones y 43 millones de empleos a tiempo completo, respectivamente, según lo que prevé esta organización. El análisis que han elaborado los economistas de esta organización indica que los ingresos laborales reales disminuirían un 1,1% y un 3%, algo así como 1,1 billones y 3,2 billones de dólares respectivamente, mientras el desempleo mundial aumentaría de forma más gradual, con incrementos de 0,1 puntos porcentuales en 2026 y 0,5 puntos porcentuales en 2027. 5 de la mañana con 6 minutos. Hasta ahora la ciudad de Valparaíso, en la costa de nuestro país, 9 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 92%. En Santiago, en la capital, 7 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 50%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Cinco de la mañana, 9 minutos.
You take my love.
En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Cinco de la mañana, 16 minutos.
El gobierno enfrentará 48 horas claves en el Congreso por el proyecto de reconstrucción, buscando asegurar los votos necesarios para lograr su aprobación en la Cámara Baja. En el socialismo democrático descartaron respaldar la iniciativa y cuestionaron las declaraciones del ministro Claudio Alvarado, quien atribuyó al Frente Amplio y al Partido Comunista una supuesta influencia en las posturas de la oposición.
Nuestras decisiones jamás responden a ningún partido o influencia externa.
Esto no es una pelea entre duros y moderados. Es una pelea entre una mala ley y una alternativa seria.
Tras las críticas por su desmarque en la mega reforma, Renovación Nacional presentó una propuesta para modificar los cambios al CENSE, que será realizada este lunes por la Comisión de Trabajo. En paralelo, el Partido de la Gente confirmó sus 13 votos para el proyecto tras el ingreso de la iniciativa que elimina el IVA a medicamentos y pañales.
Por supuesto, ese ha sido el compromiso de avanzar en la idea de legislar. Y desde el Partido de la Gente somos una bancada técnica y seria y nosotros cumplimos nuestra palabra.
El Partido Nacional Libertario pidió la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos tras la muerte del exfiscal militar Alfonso Podlech, condenado por el secuestro calificado de Jaime El Tite.
Es una decisión política que se tomó en La Moneda. A mí me parece que el subsecretario de Derechos Humanos debe ser renunciar por haber violado los derechos humanos en este caso particular.
Este lunes continuará la formalización de 3 excarabineros y 12 civiles investigados por presuntos vínculos con una organización criminal. En otras noticias, decretaron prisión preventiva para el conductor acusado de atropellar a un inspector municipal en Curacaví.
Por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada.
La Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor de un homicidio de un hombre, del homicidio de un hombre de 34 años ocurrido frente al mercado Cabo Aroca de Arica.
En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de 33 años de edad, por su autoría en este ilícito.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la indicación migratoria pese a las dudas generadas por sus eventuales efectos en salud y educación.
En aras de buscar expulsar o sancionar a migrantes irregulares, se les está privando y ahuyentando los derechos esenciales.
Si existe un procedimiento de expulsión vigente, el Estado debe contar con todas las herramientas para hacerlo cumplir.
El Colegio Médico rechazó el decreto del Ministerio de Hacienda que instruye recortes presupuestarios en salud y exigieron certezas a las autoridades.
Los hospitales, varios han ejecutado ya una buena parte del presupuesto, incluso más de lo que debieron a estas alturas. Partimos enfrentando un endeudamiento y hoy día este recorte se suma a eso.
La Tesorería General de la República informó que el 74% de los recursos de protección contra cobros del CAE fueron declarados inadmisibles.
El que la Corte Suprema esté validando la mayoría de los procesos de cobranza de CAE es una señal positiva que se está haciendo lo correcto.
Mientras el gobierno propone recortes que afectan a quienes menos tienen y a la clase media, persiga de forma abusiva a las y los deudores del CAE.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, cuestionó la gestión de Codelco y afirmó que la compañía enfrentaba un escenario fuera de control.
El nuevo directorio va a entrar mucho más profundo y ya sea con auditorías internas o externas para clarificar todo lo que ha pasado en la compañía, que es la compañía de todos los chilenos.
La mesa de reactivación laboral aceleró su trabajo frente a la emergencia en ese sector y expertos apuntaron a incorporar el proyecto de Sala Cuna dentro de las propuestas.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
5 de la mañana, 20 minutos.
Transgresión,
de sacrificio. Solo meterme en tu ritual y descifrar tu enigma. Tal vez no hablar de más. El silencio no es tiempo perdido. Puedes encontrarme en cualquier lugar. Y ya lo sabes, nada es casualidad. Tu misteriosa forma me lastimará. Pero a cada segundo estaré más cerca. Más desafiando al ritmo.
De la mañana, 26 minutos.
Bueno, una de las cosas que también les vamos a contar a propósito del deporte que estábamos mencionando hace algún rato es que Vicente Rojas está teniendo un Giro de Italia para enmarcar realmente a 9 etapas de la competencia en su edición número 109. El chileno de 24 años ya figura entre los 25 mejores de la Maglia Bianca, la clasificación reservada para los ciclistas menores de 25 años. La novena etapa, que es de Chervia a Corno al Scale, que son 184 kilómetros con 2.351 metros de desnivel, la terminó en el puesto 60. En la general acumula el lugar 76. La etapa fue para el danés Jonas Vingegaard y el líder absoluto sigue siendo el portugués Alfonso Eulalio. Dentro del ranking de jóvenes, Rojas es el segundo sudamericano mejor ubicado, solo por detrás del uruguayo Guillermo Silva, del XDS Astana Team, que va 22. Rojas compite con el equipo BF Group Bardiani Faisane. No es un dato menor el contexto histórico, porque solo Carlos Oyarzún había representado a Chile en el Giro antes, terminando en el 102 en 2011. Rojas ya lo supera con creces en el arranque. La carrera, que transcurre entre Bulgaria, Suiza e Italia, tiene 21 etapas y cerca de 3.400 kilómetros en total. Este lunes hay descanso, ya mañana vuelve la acción contrarreloj, el final es el 31 de mayo, todavía queda bastante. Antes de partir, Rojas fue bastante claro sobre sus objetivos. ¿Qué fue lo que dijo? Lo principal es terminarlo. El objetivo del equipo obviamente es cazar etapas, que es muy difícil. Y si no, estar entre los 10 primeros también es un muy buen logro. Sin duda que es impresionante lo que ha hecho este ciclista, este chileno, este deportista, que ya está teniendo un Giro de Italia para enmarcar una de las pruebas más antiguas del ciclismo en ruta, pero sobre todo del deporte en Europa. Así que mucho éxito para Vicente Rojas, el par de auditores que siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo va nuestro representante chileno en el Giro de Italia? Va bien. Otro de los datos que tenemos que hablar y que le van a dar el puntapié a lo que vamos a conversar en los próximos instantes tiene que ver con las rachas de viento, fuertes vientos en tres regiones, rachas que llegarán a los 100 kilómetros por hora. La Dirección Meteorológica de Chile, de hecho, emitió un aviso por vientos de intensidad normal a moderada que afectará a tres regiones del territorio nacional. Esta madrugada, el lunes 18, se han registrado, de hecho, fuertes rachas de viento en la región de Magallanes, en Punta Arenas, en gran parte de la zona de la Cordillera Austral, Insular Sur y la Pampa Patagónica. Se esperaba ya para este lunes vientos entre 70 y los 100 kilómetros por hora, rachas. Digo, no es el viento constante, sino más bien esto que va apareciendo cada ciertos minutos. Entendemos que esto también podría mantenerse durante la mañana del día lunes, pero atención, porque también se emitió un segundo aviso para la tarde del miércoles 20 de mayo, es decir, pasado mañana. De acuerdo con la DMC, durante la madrugada de este domingo, este fenómeno estará condicionando Magallanes por la condición sinóptica denominada, así se llama específicamente, predominio de alta presión y jet de bajo nivel. En la región de Los Ríos, para el día miércoles 20, tanto en la precordillera como en la cordillera se espera viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Y en la región de la Araucanía, también el día miércoles, en la precordillera y cordillera se esperan vientos que variarían entre los 40 y 60 kilómetros por hora como viento constante, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Es un aviso que está en nuestro sitio web biobiochile.cl y por el cual también revisaremos ahora el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
En el trasnoche, el pronóstico del tiempo para todo Chile. 5 de la mañana, 30 minutos.
Are you walking? Ya, vamos de inmediato al pronóstico del tiempo. Auditores, 5:31. Vamos a partir en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Decíamos que nubosidad parcial, con viento entre 80 y 100 kilómetros por hora, lo que mencionábamos, que se podría mantener incluso durante la tarde. Mínima de 7, máxima de 10 grados. En Coyhaique, despejado y helada por la mañana, por la tarde va a estar despejado. Atención con las temperaturas. Temperatura mínima de 0 grados, máxima de 13. En el caso de Puerto Montt, se espera que esté nublado con niebla por la mañana, por la tarde nubosidad parcial. La mínima, 3 grados, máxima de 14. En la isla grande de Chiloé, en ese lugar donde nos escuchan muchísimo, muchos auditores hasta ahora, los chiloenses que están en esa zona escribiéndonos, les contamos que Ancud, Castro y Quillón tendrán temperaturas entre los 6 y los 15 grados. En la última, en Quillón, eso sí, habrá nubosidad parcial durante toda esta jornada. En el caso de las otras, como unas que mencionábamos, despejado con nubosidad parcial, pero solo durante la tarde. En Osorno, mínima de 2, máxima de 14 grados. Nublado con niebla por la mañana. Por la tarde, nubosidad parcial. Vamos a Valdivia, mínima de menos 1, máxima de 14 grados. Nublado, niebla y helada por la mañana. Por la tarde, completamente despejado en Valdivia. Precaución a los auditores, sobre todo con los momentos de helada, porque el pavimento puede tener algún tipo de problema. Sobre todo ahí la velocidad va a ser importante por el tiempo de frenado. Tenga mucha precaución. Vamos a Temuco, mínima de 1 grado, máxima de 16, nubosidad parcial con neblina por la mañana. Por la tarde va a estar completamente despejado. En Concepción estará despejado tanto en la mañana como en la tarde, mínima de 4, máxima de 17 grados. No puedo dejar de mencionar Los Ángeles, mínima de 0 grados, máxima de 18, y estará completamente despejado. Eso sí, por la mañana, helada, a pesar de que va a estar despejado, va a haber helada. En Chillán, atención, la mínima, menos 3. 3 grados bajo cero, máxima de 16. Nublado, neblina y helada, variando nubosidad parcial por la mañana. Por la tarde, despejado. En Talca, situación bastante similar. Estará nublado con neblina y helada, variando nubosidad parcial por la mañana. ¿Por qué? Porque habrá una temperatura, o más bien se ha ido dando una temperatura en la madrugada de menos 3. Esa será la mínima, la máxima de 19. Pero por la tarde, hay que tener paciencia porque la tarde va a estar despejado en Talca. Atención, aquí cambia la cosa. De aquí, es más, va a cambiar. En Rancagua nos espera un día despejado, mínima de 2, máxima de 23 grados. En Santiago hoy día tendremos un día despejado y la temperatura mínima será de 2. La máxima de... ¿cuánto queda usted? ¿Usted auditora, auditora que está allí? En Santiago se espera el día de hoy 26 grados de máxima. En San Felipe de los Andes estará despejado, pero la temperatura mínima será de 0 grados, máxima de 28. En Valparaíso, nubosidad parcial y neblina variando despejado por la mañana. Precaución, sobre todo en los caminos, en las diferentes rutas entre Valparaíso, Viña del Mar, Laguna Verde, entre el litoral también. Bastante neblina en esa zona, mínima de 7, máxima de 18. Por la mañana se espera eso y por la tarde despejado variando a nublado. Vamos a La Serena y Coquimbo, cubierto con neblina por la mañana, por la tarde estará nublado, mínima de 10, máxima de 15 grados. En Copiapó, despejado todo este día lunes 18 de mayo, mínima de 8, máxima de 22 grados. En Antofagasta, mínima de 15, máxima de 18 también, nublado, variando despejado por la mañana, por la tarde despejado. En Iquique, nublado, variando despejado también por la mañana, por la tarde despejado, mínima de 17, máxima de 21 grados. En Arica, mínima de 19, máxima de 24 grados Celsius, cubierto, variando despejado por la mañana, por la tarde despejado. En el caso de Isla de Pascua, mínima de 16, máxima de 24, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado por la mañana. Por la tarde, nubosidad parcial con algunos chubascos, eso sí, aislados. En el archipiélago Juan Fernández, mínima de 13, máxima de 16 grados y estará nublado por la mañana. Por la tarde, cubierto. En la península Antártica, atención, temperatura bastante baja, mínima de menos 8 el día de hoy, máxima de menos 3. No va a subir mucho la temperatura en esa zona, pero bueno, es el sur del sur. Cubierto y chubascos de nieve con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y con ráfagas de viento que llegarán a los 70 kilómetros por hora.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
5 de la mañana, 36 minutos.
Baby with the
De la mañana, 40 minutos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
El trasnoche viaja en el tiempo.
Día a día hacemos historia.
El 18 de mayo de 1781, en Cusco, sí, en la ciudad del Cusco, los españoles ejecutaron a José Gabriel Cóndor Canqui Noguera. ¿Quién era él? Era Túpac Amaru II. Túpac Amaru II había nacido en Surimaná, en el departamento del Cusco, el año 1741. Era un criollo, un mestizo, pero era también descendiente de los incas. Era bisnieto de Juana Pilcohuaco, la hija del último soberano inca, Túpac Amaru I, que también había sido ejecutado por los españoles en 1572. También Túpac Amaru II fue cacique o curaca de Surimaná, Tungazuca y Pampamarca, todos pueblos ubicados en las cercanías del Cusco. Túpac Amaru II era adinerado. Había sido educado por los jesuitas en el colegio de curacas de San Francisco de Borja del Cusco y era propietario de cocales en Carabaya, chacras en Tinta, tenía vetas de minas y, sobre todo, era dueño de 350 mulas usadas para transportar mercaderías a Potosí, por lo que, despectivamente, era llamado el curaca arriero. Es más, Túpac Amaru II mostraba preferencia por lo criollo, utilizando refinadas vestimentas hispanas y llegando a dominar, además del quechua, el castellano e incluso el latín. Pasado el tiempo, comenzó a vestirse como un noble inca, por lo que fue excomulgado de la Iglesia Católica, y no está muy claro cómo se produjo este tránsito, esta simbiosis, esta vuelta a sus orígenes indígenas después de haber tratado o incluso vivido como un criollo, un mestizo. El año 1776, Túpac Amaru II pidió formalmente que se le concediera un título de nobleza hispano, y que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio a las minas. Pero la audiencia de Lima se negó. Y entonces Túpac Amaru II decidió tomar medidas radicales. Lideró una insurrección popular en el Valle de Tinta, la que se propagó por toda la sierra y cuyas principales exigencias eran las de poner fin a los tributos, o sea, a los impuestos excesivos, la mita y los abusos de los corregidores. Un primer destacamento enviado a reprimir la rebelión fue derrotado por Túpac Amaru II. Se dirigió él entonces hacia el Cusco, pero fue rechazado por los españoles en las inmediaciones de la antigua capital inca. Luego, el virrey Agustín de Jáuregui mandó contra él un ejército de 17.000 hombres, un gigantesco ejército, al tiempo que trataba de desalentar la insurrección, haciendo concesiones a grupos de indígenas, creando en la audiencia una sala especial para atender sus quejas y también limitando en parte los poderes de los corregidores. Finalmente, los rebeldes fueron derrotados el 6 de abril de 1781 en una operación nocturna desarrollada en el actual distrito de Tinta, cerca del Cusco. Túpac Amaru II intentó huir, pero fue traicionado, y esta es la historia repetida, fue traicionado por el mestizo Francisco Santa Cruz, que según se dice era su compadre. Bueno, víctima de esta traición, Túpac Amaru II fue capturado. Lo que siguió para él resultaría brutal y cruel: la crueldad de los invasores. Ese 18 de mayo de 1781, Túpac Amaru II fue obligado a presenciar el asesinato de toda su familia. Sí, en su presencia la ejecutaron completamente, y después ejecutaron también a sus aliados y a sus amigos. Primero así entonces su esposa, luego sus dos hijos, y después quienes siguieron. Después a él mismo le cortaron la lengua. Enseguida se le condenó a morir descuartizado por cuatro caballos que tirasen de cada una de sus extremidades. Pero Túpac Amaru II era un hombre excepcionalmente fuerte, y como fue imposible matarlo de esa manera, a pesar de los tironeos de los caballos, ordenaron su decapitación. Su cuerpo después fue descuartizado y sus restos fueron enviados a los cuatro rumbos del Imperio Incaico. Su cabeza fue colocada en una lanza y exhibida en Cusco y Tinta. Sus brazos en Tungazuca y Carabaya, y sus piernas en Libitaca y Santa Rosa. Los restos de Túpac Amaru II, ejecutado en el Cusco el 18 de mayo de 1781.
Bio Bio, la radio con memoria.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST,